El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Castro. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Iniciamos.
Viernes 17 de junio del 2016. Muy buen día tengan todas y todos. Estamos transmitiendo para el Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, un programa picoso pero sabroso. El día de hoy vamos a hablar de la violencia en el país, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, generada por la reforma educativa. También tenemos a la maestra Edna Soto con expresiones y sabores y va a comentar sobre el Día Internacional del Trabajo Infantil. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Es el otro segmento. Y finalmente vamos a mencionar un tuit que anduvo por ahí rolando, donde dice Peña Nieto que México lamenta los hechos de violencia en Florida y expresa su solidaridad con los familiares afectados y pueblo estadounidense. ¿Cómo es posible que un asesino como nuestro presidente se conmueva con la violencia ajena mientras sigue generando conflicto y violencia mediante la imposición de la reforma educativa a punta de garrote, con armas largas, encarcelando a maestros, inventándoles delitos? Y por otro lado, se cierran al diálogo completamente obstinados. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Es un nuevo segmento del programa del Chiltepín Verde y para hablar de ello tenemos a nuestro buen amigo y comentarista Sergio Borges. Sergio, ¿cómo ves tú lo que está pasando en nuestra ciudad? Bueno, aparte de lo que estamos haciendo nosotros los de Morena, ¿verdad?
Buenos días, buenas tardes, Chiltepín. Fíjate que pues en la ciudad, como decía el compañero la vez pasada, José Antonio, pues no pasa nada. Hablando de gestiones del gobierno municipal, estamos demasiado lentos, estamos demasiado atrasados. No vemos en nuestra ciudad una gestión de obras de parte del gobierno municipal. No vemos una gestión ante el gobierno estatal, ni siquiera una obra que vaya a aplicar el gobierno estatal aquí en la ciudad. Y todo esto está pasando por la diferencia entre partidos, por el daño que se están haciendo. Fíjate, Chiltepín, en las últimas elecciones del 2015, en las que salió electo el actual presidente municipal, se hicieron un daño tremendo en la campaña. Se dijeron hasta lo que no. Inclusive hubo descalificaciones de parte del PRI, del PAN, de candidato a candidato. Sacaron a relucir vida íntima, cosas de algunos candidatos del PRI y del PAN, como siempre lo hemos dicho, como siempre lo hemos manifestado. Entonces, las consecuencias las estamos viviendo los nogalenses. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que la elección no fue limpia, que hubo compraventa de votos, las consecuencias las estamos viviendo porque como hay diferencia entre partido en el estado y en el municipio, no hay el apoyo. Eso está ocasionando que se vea demasiado inútil un gobierno panista que tenemos en el municipio. Y se nota la intención del gobierno estatal de no apoyarlo. ¿Por qué? Porque el candidato que tenía en el municipio, tenemos al PAN gobierno, y en el estado tenemos al PRI, y el que fue candidato del PRI en el municipio en el 2015 en contra del gobierno actual que ahorita tenemos, que es del PAN, se lo llevó a trabajar en la administración la gobernadora Claudia Pavlovich del PRI, como si lo estuvieran haciendo con toda la intención, con todo el daño, para que el gobierno municipal que actualmente tenemos, pues no le dan el apoyo en ninguno de los sentidos. Entonces, eso está creando la deficiencia que actualmente hay en la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenemos obras que beneficien a los nogalenses. Tenemos programas sociales que actualmente tiene el gobierno municipal, apoyos a los centros comunitarios. Y no a todos, no. Hay personas que han ido a pedir apoyos porque tienen una enfermedad, que necesitan una operación, que necesitan un traslado fuera de la ciudad porque van a tener una operación, porque van a tener una cita médica, y no hay el apoyo. No es el apoyo al 100% a los ciudadanos nogalenses cuando van y lo piden al municipio. Desde ahí se nota la deficiencia de la administración de este gobierno. Entonces, no vemos el beneficio de la reforma energética. Quien inclusive, ahorita en la actualidad, hay unos comentarios en las redes sociales donde el DAP, Derecho Alumbrado Público, te lo subieron en un 800%. ¿Dónde están los beneficios de la reforma energética para la ciudad de Nogales, Sonora? No los vemos. En la reforma educativa tenemos maestros destituidos porque se rehusaron a presentar el examen. Ya los dieron de baja, están fuera de sus trabajos. En la reforma fiscal, recuérdate que nos subieron del 11 al 16% los impuestos. Si nos subieron del 11 al 16%, quiere decir que tiene que haber beneficios, porque el aumento nada más fue en la frontera. Entonces, ¿dónde están los beneficios? Si cada vez la ciudad está más deplorable, no hay gestiones, como les digo, del gobierno federal, no hay obras que se estén ejecutando de parte del gobierno federal, no hay obras que se estén ejecutando del gobierno estatal. Tenemos las calles demasiado dañadas, las pocas calles que existen, que estaban en más o menos condiciones, pues se están deteriorando porque no hay mantenimiento.
O sea que quiere decir que como todo está igual, todo sigue igual aquí en Nogales, no hay progreso, quiere decir que está ahorita, como quien dice, acercándose el año de Hidalgo antes de tiempo, ¿no? A ver qué tanto se van a todos los préstamos que están solicitando al extranjero, porque de allá van y hacen los préstamos usureros del Banco Mundial, y quiere decir que esos dineros van a ser para que nuestro presidente municipal se vaya antes de tiempo y empiece él su campaña para senador, ¿verdad? Es los rumores que corren en esta ciudad, porque uno camina por las calles y platica con gente inteligente, uno que ya está harta hasta el gorro, y ya saben ellos que el presidente este llegó porque los mismos de siempre lo quisieron, que son Sayed, Nabdú, los mismos que manejan al PRI y que manejan al PAN a su antojo y al Movimiento Ciudadano. Es el Movimiento Ciudadano, resultó ser el PRD ahora nacional, aquí es el Movimiento Ciudadano. Al Mavales le han inyectado muchísimo dinero, subió como la espuma en unos cuantos meses porque le inyectaron mucho dinero, nomás con el fin de poner, pero se dieron cuenta de que si metían a un Movimiento Ciudadano, ya estaban metiendo a gente del pueblo a gobernar en la ciudad, y eso dieron marcha atrás inmediatamente. El clan llegó al acuerdo de no, mejor metieron a un panista que esté entre medio de los panistas ricos y de los panistas pobres. Entonces ese va para afuera, pero rápido ya él anda haciendo sus gestiones y anda haciendo su campaña por todo el estado. Esos son los rumores, esas son las pláticas que se oyen a gritos por toda la ciudad con la gente que piensa, que ya no le lavan el cerebro, ya no le juegan el dedo en la boca, ya saben lo que están tramando las mismas familias de siempre de aquí de Nogales, cómo manejan al PRI, al PAN y ahora al Movimiento Ciudadano. Para esas gentes que creen que con el Movimiento Ciudadano van a cambiar al país, están muy equivocados, los están manejando los mismos titiriteros. Eso es lo que se oye en las ciudades. ¿O qué has visto tú? Tú andas por las calles también.
Mira, Chiltepín, efectivamente, el hecho de poner a una persona como es el candidato que impusieron de Movimiento Ciudadano. Los rumores son de que el mismo PRI y el PAN son los que impusieron a este candidato de Movimiento Ciudadano en las campañas del 2015. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que son del mismo grupo de PRI y PAN, y ahora, como el PRD siempre le ha hecho la política a los mismos partidos, es lo mismo que está haciendo Movimiento Ciudadano, prestándose al juego sucio perverso de PRI y de PAN. Tenlo por seguro, Chiltepín, que cuando cambien, se imponen al candidato de Movimiento Ciudadano. Si llega a ser presidente municipal, no cambia la política, cambiará la cara, cambiará el nombre, pero no cambia el sistema de gobernar. Seguiremos en lo mismo. Se puede decir que son de la misma familia, a pesar de que hay parentescos ahí. Entonces, es la misma política sucia y perversa, PRI y PAN, y ahora se les une Movimiento Ciudadano. En respecto a que el actual presidente municipal está haciendo campaña para senador, tenlo por seguro que no va a terminar su administración municipal. Ténganlo por seguro los nogalenses, y ténganlo por seguro los interesados, de que el actual presidente se va a ir antes de tiempo a buscar la senaduría, porque siempre se le ha visto en ese sentido.
Sí, fíjense, ya hablando de partidos aquí en Nogales, pues muy doloroso ver lo que está sucediendo, pero más doloroso ver a compañeros, gente conocida, gente que supuestamente ha sido de izquierda, se nos acerca Morena, más o menos el mes de enero, para quererse afiliar y todo, pero tenían sus reservas ahorita y después y mañana y pasado, y vieron que no iba a haber ganancia, que no hay dinero, que para ser candidato tienes que trabajar y tocar puerta por puerta, entonces no les convino y pum, sas, de repente los vemos trabajando para Movimiento Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se están yendo para allá. La gente que no es leal con su pueblo, que no es cierto sus principios, moralistas que ellos tanto están pregonando. Entonces, qué pena ver esto y qué bueno que pongamos nosotros un colador, digamos, para detener a esta gente, que no entre a Morena. Y es gente preparada, eso nos apantallaba, pero ¿preparada para qué? Preparada para hundir al pueblo, para trabajar para ellos y para trabajar por la mafia local.
Pues efectivamente, eso confirma lo que yo estaba diciendo, de lo que se rumora en las calles. Entonces, quiere decir que si el presidente municipal ahorita no anda muy apurado por arreglar el pueblo y está forzando para que le concedan esos créditos, que sería, por ejemplo, estamos a 2016, lo que sería que le llegaran esos préstamos para el 2017, y entonces él ya estaría nomás esperando los préstamos para hacerse de dinero, para aventarse para la senaduría, y entonces ya dejaría el puesto, ¿verdad?
¿Qué es lo que hizo el anterior presidente municipal? Gestionaron ante el gobierno federal la repavimentación de 3 calles aquí en Nogales, de las avenidas principales, avenida 5 de Febrero, calle Vázquez y calle Reforma. Entonces empezaron las obras, las abrieron por completo y la reestructuración de esas calles no iba ni el 10% cuando las dejó abiertas y sin dinero. Entonces, ¿por qué los nogalenses tenemos que sufrir el viacrucis de esas calles que son las avenidas principales, son las vértebras principales de la ciudad? ¿Por qué los nogalenses tuvimos que sufrir desde que inició la administración hasta a finales de febrero, que fue cuando ya abrieron por completo de nuevo esas calles? Por el daño de un partido y otro, del PRI y del PAN, por el daño que se hicieron. Ah, bueno, pues como perdimos como PRI, pues te voy a dejar un cochinero, te voy a dejar devastada la ciudad. ¿Y qué más que devastar las 3 calles principales, avenidas principales de Nogales, por hacerse daño entre partido? Que te digo, son lo mismo, dejan las calles devastadas y el sufrimiento a la sociedad. No se vale. Para poder que las cosas se hagan diferentes, pues tenemos que poner a alguien del pueblo, alguien que sea elegido por el pueblo y no alguien que sea impuesto o que sea elegido por la clase política. Entonces, para esto está la invitación abierta a los ciudadanos libres de culpa, libres de corrupción, para que se unan a Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Recordemos que en el 2018 viene Andrés Manuel López Obrador. Teniendo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues no me van a negar que el apoyo va a ser total para el municipio de Nogales.
Sí, precisamente yo estaba recordando en este momento que estabas diciendo tú eso, cuando por primera vez entró una persona de clan a gobernar Nogales, Sayed. Este señor, Sayed, tuvo la grande idea de empezar a reformar Nogales, según él, ¿no? Y antes Nogales no se inundaba. Él se le ocurrió tapar el arroyo principal de Nogales, taparlo, embovedarlo, reducirle su cauce y todo para hacer arriba terrenos donde tienen muchos negocios ellos arriba en esos terrenos. Hay bancos, hay de todo tipo de negocios ahí que están disfrutando de esos terrenos, que ellos precisamente empezaron a hacer esa transformación de Nogales. ¿Y qué pasó? Pues ya ustedes han visto las fotos de las inundaciones que ha habido aquí en Nogales, terrible. Al grado de que no puedes transitar por la calle principal que viene de Estados Unidos a la carretera internacional, que es la de más tráfico aquí, no puedes transitar por ella porque es un arroyo que bañas a todo mundo, en las banquetas, a los carros, a todo mundo, es salpicas tierra con lodo y agua y todo, a toda la gente que va a pie, que va en carros y donde quieras, es un desastre esa calle, ¿no? Por la arquitectura que usaron y por desconocer el terreno de Nogales. Nogales, el arroyo era bastante amplio y el cauce, y nunca había habido inundaciones. Eso pasó en uno de los casos cuando empezó el clan ya a manejar bien eso, ¿no? Pero ya había habido antes otro presidente que también era César Dabdú, que también empezó con la transformación. Nosotros sufrimos esa transformación de Nogales porque empezaron a subir las calles más altas, las empavimentaban y subían su nivel más alto y quedaban muchas casas enterradas. En una de ellas es la donde vivimos y siguieron y siguieron, y luego ya viste cómo pasó con Marco Antonio, ¿no? También la misma cosa, puro solicitar préstamos y préstamos para hacer empresas, y al último te ves que se quedan con muchos terrenos, que tienen muchos predios y negocios y suben como el agua de la noche a la mañana. Pues eso es lo que más ha afectado aquí a la ciudad, y no son dichos nada más míos. Y es lo que he recogido en las calles, hablando con la gente que es de aquí de Nogales, que siempre ha sido de Nogales, y lo que hemos vivido nosotros.
De hecho, es algo real, Chiltepín, tan cierto como lo que está pasando. Mira, 2 administraciones pasadas, anterior a la que acaba de terminar del PRI, abrieron las avenidas principales de Nogales para cambiar los colectores de agua, o los embovedados de agua, en las 2 administraciones antepasadas. Y en la administración pasada se pavimentó la avenida principal de Nogales, la Avenida Obregón, pero pues taparon el embovedado y se convirtió en arroyo, que es precisamente lo que estás explicando. Entonces cualquier llovida, pues el agua toma su cauce. ¿Y cuál es su cauce? La Avenida Obregón. La regresaron a los tiempos de antes, pues la hicieron el arroyo que era antes, lo volvieron a tapar, taparon el embovedado por donde corría por abajo el agua, el sistema pluvial. Entonces lo taparon y se convirtió en arroyo, y resulta que cuando hablas de que taparon el embovedado en la superficie de arriba, pues hicieron locales, la mayoría importantes, en el centro de la ciudad, en la avenida principal de Nogales. Entonces, o sea, todo llevaba un doble sentido, pues el embovedar era para hacer sus negocios en lo que quedaba parejo en la parte de arriba. Hay bancos, hay pizzerías, hay locales comerciales, hay locales en renta, hay de todo tipo de negocios. Y son de ellos, son de la clase política que manipula los partidos políticos aquí en Nogales. Entonces, es triste porque una llovida fuerte inunda hasta los bancos, inunda los negocios, los mismos que le rentan, los mismos políticos, los que hicieron el daño ese, le rentan a los interesados, los locales, para lo que lo ocupen, y se inundan. ¿Por qué? Por lo que los gobiernos se han robado, la avaricia con que se han conducido los gobiernos del PRI y del PAN.
Y no nomás la avaricia, es también la ignorancia, porque nosotros nos juntábamos con unos arquitectos, con unas personas que de veras tenían conocimiento del trabajo de la arquitectura y de la ingeniería, y platicábamos de eso que te estoy contando, es en, como en los 70s, ¿no? Entonces ellos habían hecho unos dibujos tomando en cuenta los cerros, que estamos en un cañón, tenemos cerros por los dos lados. Entonces esas personas decían que había que empezar a manejar el agua desde que cae, desde arriba de los cerros, empezar a hacer unas corrientes en zigzag, hacer unas corrientes de agua pluvial para irla manejando y poderla conducir. Eso es lo que nunca se ha hecho. Se está pavimentando y se ponen unos drenajes con sus alcantarillas, y en cuanto empieza a llover se llenan de tierra, arena, porque aparte cortaron todos los árboles los señores, y entonces hay mucha erosión. Toda esa tierra, todas esas piedras, todo eso, se viene y tapa todas las alcantarillas. Nomás ves cuando empieza a llover cómo botan las tapaderas con la presión. Botan para arriba y sale el chorro de puro drenaje y empieza todo el desagüe a verse por las calles y a obstruir el paso y el tráfico, ¿no? Inclusive se pone peligroso al grado que ha cobrado vidas ya eso. Y los que tenemos mucho tiempo aquí en Nogales hemos visto cómo se la llevan a la gente los resumideros que hacen, porque es demasiada la corriente. Y un remolino de esos no lo puedes manejar, te lleva, te succiona, junto con todo y carro. Ahí se vio por la calle 5 de febrero cómo se succionó un carro con todo y la persona arriba. Y eso los señores esos no lo ven, esas cosas no la ven por la avaricia, pero también por la ignorancia, porque sus negocios los podían seguir haciendo, pero bien pensados, sin perjudicar a la población y sin perjudicarse ellos mismos, porque ellos siguen viviendo aquí, sus hijos viven aquí, sus nietos viven aquí, y eso es como de dar vergüenza su ignorancia que tienen, aparte de la avaricia, ¿verdad?
Tristemente, Chiltepín, fíjate que año con año llegan las lluvias. Y por desconocimiento o por la falta de orientación y por la falta de infraestructura, como lo decimos siempre aquí en Nogales, cobra vidas el arroyo principal de aquí de Nogales, el de la Avenida Tecnológico. Año tras año, Chiltepín, hay muertes, familias completas que ha arrastrado el arroyo, señoras, jóvenes, señores. ¿Por qué? Por culpa de los gobiernos, pues.
De los que estamos hablando de Sayet, un arroyo lo hizo Avenida. Y todavía tuve el descaro de poner un letrero donde decía, no transitar por aquí cuando llueve. Y dice, pues, ¿y cómo vas a transitar? Si eso son unas olas de 2 metros de alto de agua con piedras y palos y todo, ¿cómo vas a transitar ahí?
Así es. Y como te digo, pues no hay una infraestructura, no hay un embovedado que evite todas esas muertes, pues. Entonces, corra el arroyo, no importa, pero que tenga un embovedado que no afecte a...
Un cauce.
Llegan las lluvias, crece el arroyo ese, sale el arroyo de la Avenida Tecnológico y va y para en la Avenida Obregón, la avenida principal de Nogales. Es una tristeza, los negocios inundados. ¿Cuántas familias, Chiltepín, tienen humildemente batallando? Ponen un negocio, ya sea, fíjate, hasta venta de tostitos, ya sea venta de ropa, ya sea de venta de, que lo vemos mucho aquí, de tenis, venta de fayuca, cualquier cosa que la gente le deje dinero. Entonces, tristemente, y se le inunda. ¿Por qué se le inunda? Por el actuar de los malos gobiernos, deberíamos de acusarlos hasta de asesinos, porque son los que han ocasionado las muertes en la avenida Tecnológico. ¿Por qué? Porque se han robado el dinero que debieran de aplicarlo ahí. ¿O por qué? Porque no han gestionado recursos para embovedar esa avenida, que ya deje de estar llevándose, arrastrando a familias completas. Con todo y su carro se lo lleva. Las personas las arrastra el arroyo y van y aparecen allá en Río Rico, Arizona, en Nogales, Arizona. Entonces, pues no se vale, pues no se vale que los gobiernos mediocres, los que nos gobiernan, no se vale que cada vez, en vez de ayudar por las diferencias de partido, de PRI, de PAN, le estén haciendo daño a los nogalenses.
Pues efectivamente así es, Sergio, es una lástima, pero esta sección de los nogalenses, ¿qué es lo que pasa en nuestra ciudad? Vamos a seguirla tratando y no nomás vamos a seguir criticando y sacando a flote cosas ya viejas, añejas, pero que nos perjudican hasta hoy en día. También vamos a ir viendo lo que se va haciendo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, el grupo al que estamos ahorita promoviendo los huertos familiares, la agricultura urbana. Ahorita llevamos recorridas algunas escuelas, ya van como 7-8 escuelas que hemos recorrido interactuando con los niños y llevándoles matitas a todos. Estamos repartiendo alrededor de 400 matitas en cada escuela y hoy nos dio mucho gusto porque nos visitó nuestra regidora de Morena en un evento que estuvimos ahí.
Estamos en la escuela Francisco Curiel, participado en esta entrega de matas de chile verde y de tomate, promoviendo los huertos familiares, y está con nosotros aquí colaborando nuestra regidora Lucía Méndez de Morena, y pues para nosotros es un orgullo. Lucía, ¿qué te pareció este evento?
Muy buenos días, Chiltepín, y a todos los compañeros que nos escuchan. Pues mire, llegué a este evento y la verdad me sentí muy motivada, sentí que se me enchinó la piel de la emoción que sentí, la verdad, y pues reconozco la labor que ustedes han estado haciendo, bellísima, no lo puedo calificar de otra manera, en que se ha venido dando esto, la dedicación que le han puesto ustedes a este proyecto de sustentabilidad de agricultura urbana, y me siento muy contenta, muy orgullosa de ustedes como compañeros y como personas, de que lo hacen sin fines de lucro, simplemente apostándole a la educación, a traerle a los niños parte de enseñarles lo que es la cultura urbana también.
Estamos nosotros impactados también, igual que tú, porque los niños nos transmiten esa energía que nos hace vivir y olvidarnos de todo en estos momentos, ¿no? De todos los problemas que tiene el país, ¿no? Y ahorita pues estamos en este evento y está muy complicado aquí la cosa. Nos gustaría que nos visitaras en nuestro programa. Tenemos un segmento que se llama Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y quisiéramos compartir contigo algunas impresiones que nosotros tenemos de lo que pasa en nuestra ciudad y que nos compartieras las tuyas, por favor.
Claro que sí, posteriormente estaremos visitando, estaremos participando en este espacio, encantada de, pues, de describirles, ¿no?, un poco de cómo está Nogales, ¿no?, la triste realidad, pero pues aquí estamos como representando a Morena en la lucha, seguiremos adelante y pues estaremos platicando sobre ese asunto, ¿no?, de cómo está Nogales.
Pues muy bien, transmitiendo para Radio AMLO desde Nogales, Sonora, en el programa El Chiltepín Verde.
Sí, efectivamente, es mucha la energía que estamos recibiendo y nos dan más ganas todavía de seguir participando en este proyecto. Le vamos a leer uno de los objetivos de este proyecto que nosotros presentamos a Morena hace varios meses de esto.
Sí, mira, primero les leo el planteamiento. Este proyecto propone promover la cultura que se está perdiendo a costa de un progreso mal orientado, es lo que estamos hablando, ¿no? Lo cual debe orientarse hacia el camino del desarrollo sostenible o sustentable, que alude al desarrollo socioeconómico por medio de la agricultura ecológica, que consiste en la integración de los conocimientos de la agricultura tradicional y la cultura del manejo de la basura. Este es el modelo que tenemos que emplear, no solo por cuestiones de salud o respeto al medio ambiente. El objetivo, pues, dice concientizar a los ciudadanos a que adquieran una sensibilidad para las cuestiones medioambientales, orientándolos hacia el camino del desarrollo sostenible y promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se dan también y también sus problemas, fomentándose así la adquisición de una serie de valores que nos motiven a sentir interés y preocupación por el medio ambiente. Y esto lo estamos haciendo pues con visitas a las escuelas, como decía mi compañero, y pues hemos tenido una respuesta grandísima de ver a los niños contentos con su matita, y obviamente pues les damos una orientación de cómo la van a poner, que la tienen que cuidar, que le tienen que dedicar tiempo. Y si es, por ejemplo, una matita de tomate, pues en agosto, les digo yo, ya van a estar haciendo su salsa en su casa. Y eso pues los motiva mucho a los niños y queremos que ellos sigan con esto, que tengan estos valores y que ellos pidan. pidan a la ciudadanía, que pidan a sus padres participar en un proyecto ecológico, que es lo que nos puede salvar aquí en Nogales y yo creo que en todo México.
Y lo que más gusto me dio en unas 3-4 de las escuelas que hemos visitado, lo más importante que los niños, como nos programamos con 3-4 días de anticipación, los niños les avisan a sus mamás y llevan a sus mamás y a sus papás, y entonces ellos empiezan a preguntarnos, a hacernos preguntas, y también participan los padres de familia. Y lo que más nos hace que nos sintamos bien es que empiezan los niños a hablar con los papás de que cómo la van a sembrar, en dónde la van a sembrar, y es una interrelación familiar que ya en ese momento ya nosotros ya no importamos, ellos ya están haciendo planes familiares para esas plantas, y es algo pues que no se los puedo describir eso, ¿no? Pero es emocionante ver eso.
De hecho, el día de hoy estaban dos hermanitos y decían, bueno, a ti te dieron una de chile, a mí que me den una de tomate, y me encantó pues porque me acerco y les digo, pues ya tienen la salsa, y si volvemos luego con matitas de chiltepín, pues imagínense una salsa picosa pero sabrosa.
Bueno, en este momento pues va a proseguir con nosotros la maestra Edna Soto en Expresiones y Sabores y va a comentar sobre el Día Internacional del Trabajo Infantil. No es posible que los niños se tengan que esforzarse tanto como adultos, como seres humanos, no les corresponde en esta época hacer esos esfuerzos tan inhumanos y tan mal pagados y tan abusivos para que se lleve a cabo con los pobres niños.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Pues para este día se escogió el día 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En México, las cifras de INEGI marcan que 2.5 millones de niños de menores de edad trabajan. Se señalan como qué trabajos pueden ser, pues las formas de esclavitud o prácticas similares como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas o la servidumbre. Pero lo más inaceptable aquí en nuestra comunidad, todo alrededor, creo que en todo Sonora, incluyen actividades ilícitas y actividades que puedan poner en peligro la seguridad de ellos mismos, ¿no? La salud también se pone en peligro y la moral de los niños, como la prostitución. Como les digo, es inaceptable. La pornografía, el reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados y el tráfico de drogas. Aquí se da mucho esto en esta comunidad. En Sonora, este domingo, pues fíjense curiosamente, se realizó el arranque de la campaña Día Mundial contra el Trabajo de Menores de Edad, bajo el lema Sonora Libre del Trabajo Infantil. El secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela, agregó, según las cifras oficiales, en la entidad son más de 54 mil niños y jóvenes los que trabajan. Sí, esto a nivel nacional son 2.5 millones. En Sonora son 54 mil, según las cifras que tiene este señor, ¿no?, del secretario de Trabajo. Al mismo tiempo, curiosamente, se estaba llevando, corría la noticia este lunes, que un joven menor de edad fue procesado por posesión de armas y delincuencia organizada. Es de lo que les hablaba yo, pues que tristemente y lo inaceptable es que los jóvenes estén inmiscuyendo en esto. Él fue procesado en febrero y iba a comparecer el problema. Se suscitó aquí, no se había sabido nada hasta después. Lo llevan al juzgado especializado en justicia para adolescentes de la capital del estado, a Cocorit, que es un pueblito cerca de Ciudad Obregón, un pueblito muy agradable donde hay moliendas y hay muchas cosas en venta, y es famoso el pueblo este, y es un pueblo muy agradable. Lo llevaban para allá, cuestionada en una unidad oficial por dos agentes estatales. Los elementos de la PEI detuvieron su marcha en una tienda de conveniencia ubicada en la gasolinera en la salida de Guaymas, ya a la mitad del camino casi. El piloto se quedó arriba de la unidad. Su compañero bajó para ingresar a la tienda y un comando de 8 personas encapuchadas que portaban armas largas lo alcanzó y emboscó este lugar, ¿no? Y ahí iba el menor, ¿no? ¿Qué tan importante para estos encapuchados era el menor? ¿Qué tan inmiscuido estaba? ¿Qué está pasando, pues, con estos jóvenes que están entrando, pues, a delinquir de este modo, ¿no? Aquí hubo un saldo de 5 personas muertas. Entre ellos el menor, obviamente, 3 personas armadas encapuchadas y un policía estatal que tenía apenas 3 meses. Esto pues le ha dolido mucho a la comunidad porque era, parece ser una persona, un policía del estado que quería hacer el bien, que quería él trabajar por la comunidad. Ellos mueren, todas estas personas. Entonces se pone uno a pensar, si vamos a analizar, ¿qué está pasando pues? Estamos hablando del trabajo infantil, de niños ya muy chicos que andan en los cruceros, que andan limpiando carros, que andan... Pero ahorita lo doloroso son los jóvenes, ya de 16, 17 años, que son rechazados en preparatorias, a nivel medio superior, pues, y a nivel superior en las universidades. Aquí, fíjense, en Sonora sale la respuesta de las convocatorias ayer en la Universidad de Sonora. Solo se aceptan 6,650 aspirantes, fueron llamados a la Universidad de Sonora. Fueron rechazados 14,000, imagínense qué porcentaje, ¿no? 14,000, pero se dice, ¿no?, que de estos 14,000 pueden entrar 7,000, porque viene la segunda etapa donde hay alumnos que no se inscriben o hay problemas, entonces quedan lugares libres. Pueda, posiblemente entren otros 7,000. El problema de los rechazos no es responsabilidad de las universidades. Tampoco se trata de un tema de reprobados, que no sepan que salieron muy bajos. Es un conflicto por falta de cupo. Y aun cuando las instituciones han hecho esfuerzos adicionales para incrementar sus matrículas, les es imposible dar cabida a todos los que desean ingresar. Entonces, vamos a sacar por cuentas, vamos a aclarar qué está pasando, a dónde se van estos jóvenes. En lugar de generar nuevas opciones públicas de educación superior al Estado mexicano, le ha convenido dar reconocimiento de validez oficial a las escuelas privadas, donde los muchachos continúan sus estudios. Se trata de una política donde el Estado transfiere su responsabilidad a las familias y genera un mercado con gran margen de ganancia para los negociantes de la educación. A esto nos lleva la mal llamada reforma educativa. Todo viene a dar vuelta en las reformas estas que han hecho, que ellos se levantaron el dedo, desde empezando nuestra gobernadora, nuestro presidente municipal y pues todos los que están ahorita en el poder, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con los jóvenes que no pueden ingresar a estas llamadas universidades públicas? Que no les quisiera poner otro adjetivo. Pues, ¿qué pasa? Se nos van a las conductas antisociales que mencionábamos. Es doloroso. A mí como maestra de educación media superior me duele porque yo he tratado con jóvenes que tienen ganas de sobresalir, tienen ganas de llegar a ser alguien, y después los ve uno delinquir o los ve tras las rejas en los periódicos amarillistas que están aquí, que salen en la ciudad. Y pues es una tristeza, duele mucho, esto duele. ¿Y qué está pasando entonces? Pues esto pareciera mostrar que el gobierno federal en México no ha entendido que resolver el problema de trabajo infantil no es una cuestión de firmas y leyes, ni arranques de campaña como la que se dio aquí en Sonora. La problemática del trabajo infantil es una cuestión de desarrollo económico y de la calidad de las instituciones económicas del país. Pues esto es todo lo que es. Entonces, ¿a quién le podemos echar la culpa de estos jóvenes? Nosotros, la sociedad, tenemos un grado de culpa por no defender los derechos de ellos, por no defender y no estar en contra de estas mal llamadas reformas que nos están queriendo a fuerzas poner. Y por lo que vamos a tratar ahorita, la violencia y la violencia que se está llevando a cabo por los maestros que se están oponiendo a esta mal llamada reforma educativa.
Efectivamente, maestra, es lo que realmente está pasando en el país. El trabajo mal remunerado que no te alcanza para vestir a tus hijos, para darles de comer, para tener una casa digna, para tener todo lo necesario para vivir decentemente, ha forzado la industria que tenemos tan abusiva, ha forzado a los papás de esos niños a que se mantengan trabajando 12 horas durante el día y la mamá también. Los niños se quedan solos, entonces no hay cabida en los programas que agrupen a todos esos niños para sacarlos adelante en cualesquiera de las modalidades educativas que existen para el progreso del país. Ahí los ve a los chamacos, uno de puntos en la calle. Para los que no saben qué son puntos, son los mitoteros que están echando lente, están viendo nomás para irles a informar a los meros meros de la mafia. Ahí les están informando. Igual que, pues es lo mismo que hacen los policías. Los policías llegan a las casas a cobrar, no investigar, mucho menos eso, no conocen la palabra investigación, no está en su diario. Para ellos no existe más que la tortura. Y desgraciadamente a estos niños los acosa la policía también. Y los acosan la mafia y sus padres no tienen tiempo para ellos, y es una verdadera vergüenza lo que se está haciendo en el país. Y nuestros gobernantes, ellos nomás están pensando en de dónde van a robar para la siguiente campaña. Ese es un desastre que tenemos. Y luego todavía un INE de a tiro, es el más vendido, corrupto, criminal completamente. Estamos viendo, todo el mundo sabe, todos los jilgueros de todos los medios locales, estatales y nacionales hablando y ocultando la verdad. Hablan figurado todo. La verdad, no dicen. Si toda la gente vio en las redes sociales, todo mundo vimos todas las tranzas, urnas cambiadas por otras urnas con boletas sin siquiera doblar. Algunas boletas ya iban de imprenta, ya llevaban marcado a nombre del PRI. el PAN comprando votos a diestra y siniestra, prometiendo la gloria de la Virgen, y no, sí es cierto eso, porque nosotros vimos aquí muchos grupos de cristianos como borreguitos votando por el PAN porque no sé qué les prometieron. Si ellos supieran la verdadera historia de Cristo, no se vendieran con un partido como el PAN.
El Chiltepín verde.
Pero todo está hacia allá, y por eso vamos a leer este tuit que salió ahí, este pequeño mensaje en Twitter, de donde dice el presidente Peña Nieto, ya no sé ni cómo llamarlo, no, presidente de ustedes, no, pero no, ya dijeron mis compañeros que no, ya dijeron todos mis compañeros que de ellos no. Bueno, entonces dice Peña Nieto: México lamenta los hechos de violencia en Florida y expresa su solidaridad con las familias afectadas y pueblo estadounidense. Es un cinismo que un presidente como el que tenemos, el asesino de Atenco, como se le llama nuestro presidente comúnmente en muchas partes, se conmueve con la violencia ajena mientras sigue generando conflictos y violencia aquí en el país. Que, hijuela, qué bárbaro, que no tiene nombre ya, porque mediante la imposición de la reforma educativa a punta del garrote y con armas largas y encarcelando a maestros, inventándole delitos y cerrado el diálogo, está provocando una verdadera tensión en todo el país, que le está saliendo el tiro por la culata. Ya le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas al gobierno, porque es muchísimo el dinero que está gastando en la represión, en armas, en todo. Está gastando demasiado dinero en eso, y hay gente que no tiene 20 pesos para comer en todo el día. Y si él cree que a forma de garrote y todo le va a quitar el hambre y le va a quitar la pobreza al país, como él dice que iba a hacer, que todo iba a bajar, que iba a bajar la luz, que iba a bajar la gasolina, que iba a bajar, y lo único que le está bajando a los mexicanos es todos los recursos posibles habidos y por haber del país, y les está quitando desde las playas, el petróleo, bueno, la esperanza, eso sí no lo ha podido quitar, y menos a los de Morena. No nos los va a quitar jamás. No nos vamos a doblar. Vamos a ser como el Carrizo, puro pandearnos, pero jamás nos vamos a quebrar. Y como la Palma también, que casi tienta el piso con el viento, pero no se quiebra, ¿no? Entonces, así tenemos que vivir los mexicanos, con ese problema que está generando para la juventud. Entonces, ¿qué piensan ustedes, compañeros, de eso?
Mira, Chetepín, es una vergüenza, como dices, que su presidente se conmueva por los hechos en el extranjero, ¿no? ¿Y dónde están los 43, Chiltepín? Yo quisiera saber, quisiera que el presidente, así como se conmueve con los hechos que acaban de suceder en el extranjero, pues así se manifieste y dé una aclaración de dónde están los 43 de Ayotzinapa. Si nos vamos un poquito al pasado, la administración de Felipe Calderón se autonombró el presidente del empleo y fue el presidente de la muerte. Y el presidente de los desaparecidos. En relación a lo que comentaba la profa, a los niños en la edad infantil, se van de la edad infantil a delinquir, porque no hay el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Entonces los obligas a delinquir, y en asuntos graves. Tan mal estamos que la llamada reforma educativa no te la están aplicando con garrote en mano, te la están aplicando con la fuerza federal, con las armas en mano. ¿Por qué? ¿Qué no te das cuenta? ¿O qué no se da cuenta el gobierno federal que ya a nivel general la gente repudia la aplicación de esta reforma? ¿Qué no se dan cuenta? ¿O qué más tiene que pasar para que le den marcha atrás? Porque olvídate que los maestros vayan a aceptar la reforma que les está afectando. Y les está afectando grave. Si no les estuviera afectando, pues entonces no se estuvieran manifestando. No existieran las marchas que están haciendo, las manifestaciones que están haciendo. Son masivas. Todavía dijéramos que es un grupo pequeño de maestros que se están manifestando en contra de esta reforma. Pudiera pensarse que están mal, pero es a nivel general. Son unas manifestaciones masivas de miles de maestros. ¿Qué es lo que espera el gobierno federal? Como ya no tiene cómo sustentar lo de la llamada reforma educativa, ahora salen con que van a auditar a algunos maestros, a algunos líderes, por lavado de dinero, por evasión fiscal. ¿Qué es eso? Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en muchas ocasiones. Eso es por la incapacidad. Esa reforma educativa es por la incapacidad de admisión de los propios gobiernos para todos esos alumnos. Como tiene incapacidad para admitir a todos esos alumnos, los obligan a delinquir, los mandan a la calle, los convierten en ninis. Entonces salen las escuelas de paga, las escuelas privadas, y son de los mismos políticos.
El Chiltepín verde.
Ah, pero salen las escuelas de Morena, las universidades de Morena, y no les gustan, no les parecen. las llaman escuelas patito, cuando tenemos a maestros reconocidos en las universidades de Morena.
Bernardo Batis es un excelente maestro de leyes. Está Jiménez Espriu, especialista en cuestiones de petróleo, de energía. Berta Lujano. Tenemos a unos maestros excelentísimos, catedráticos de la UNAM, con ya una fama probada.
Exacto. ¿Cómo me contrarrestas la crítica del gobierno de que son escuelas patitos, que no tienen validez, cuando Morena, como nuevo partido político sin corrupción, limpio, con un líder moral intachable, cómo me contrarrestas que las escuelas no sirvan cuando le está dando cabida a lo que el gobierno no tiene capacidad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar más fuerte para que haya más escuelas para admitir a todos esos alumnos. Ya que el gobierno no tiene la capacidad, pues lo está demostrando y siempre lo ha demostrado. Pobres maestros, pobre magisterio, que día con día se está manifestando y los están golpeando, los están dañando, los están encarcelando, algunos heridos, sangrando, los ves en las redes sociales, lo que ellos no publican, lo ves en las redes sociales, cómo utilizan a los helicópteros, los tanques que utilizan del gobierno federal, los autobuses, los transportes que utiliza el gobierno federal para repeler a los maestros, fíjate.
Y todo ese equipo es proporcionado por los Estados Unidos, y las armas también.
Tú lo acabas de decir, Chiltepín, ahorita se están gastando una millonada en tratar de que los maestros admitan la reforma educativa. ¿Y de quién es el dinero que se están gastando?
Así es, efectivamente. Y ahorita que dijiste de Morena, está muy interesante eso, porque ahorita Morena, según el discurso oficial, que siempre miente el discurso oficial, es ficticio el discurso oficial, es todo simulado, no hay palabras claras, dicen que Morena es la tercera fuerza. Pero si tú te fijas en las cifras de las votaciones por partido, Morena tuvo más votos que nadie, no más que los señores, esto al PRI no le alcanza, tuvo que andarse con el Verde y con el otro léperos que eran los bisbirros de la maestra, el Silvester Gordillo, y el PAN tuvo que aliarse con uno de izquierda, el PRD y otros no me acuerdo quién, pero son lo mismo, se tienen que aliar en contra del pueblo, todos ellos se van a aliar para el 2018, acuérdate de mí, ya lo dijo López Obrador, todos contra López Obrador. Ya vimos en la sesión esa que tuvo el Barbón, el Chivo Barbón, ese Diego de Fernández, de se baña, ¿qué? No se baña, o sí se baña, parece que nunca se baña por la barbota que trae todo mugroso que aparece, ¿no? Bueno, ese ya tuvo su ahí donde dijeron que todos contra López Obrador, todos contra Morena. Entonces, si ya les estamos ganando ahorita, con todos los cuchupos que hacen, compran, venden, les quitan tarjetas de elección para que no voten, votos nulos, los promueven, y los inteligentes de México van y caen en esa, dicen, no, todos son iguales, dicen, me dijo TV y Azteca, y me dijo Televisa que todos son iguales, yo mejor no voto, dicen los inteligentes, ¿no?, entre comillas, y nos está llevando al despeñadero, entre las patas, nos están llevando a todos los mexicanos que queremos un progreso para nuestra patria, que pensamos en nuestros nietos, en nuestros hijos, en un futuro mejor para este país y cuidar los recursos naturales, sobre todo el agua, el petróleo, que todo eso sea un resorte para una cultura. Necesitamos que nazca de veras el hombre nuevo, la mujer nueva, que cambie en este país para bien.
Así es, Chiltepín, y para eso pues tenemos el partido limpio, tenemos el partido sano y tenemos nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que trabajar duro en este tiempo que nos resta para lograr que llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Entonces, como tú lo decías, difícilmente estos partidos serviles al PRI del PAN, ellos ya no van a cambiar. Difícilmente cambiarían su manera de pensar para con la sociedad. Lo único que tenemos ahorita, la única alternativa que tenemos, y ya lo ha demostrado mucha gente, miles de gentes, millones de gente, está creciendo el padrón de Morena, constantemente se está afiliando gente, que ya la desanimaron los partidos políticos, que ya la utilizaron, que le robaron el voto, que no le cumplieron. Entonces, ¿por qué al PT le regresaron el registro? Porque se convierte en un servil para el PRI y el PAN. Entonces tenemos Nueva Alianza, PT, Convergencia, PRD, Movimiento. Todos esos se convierten en aliados de los partidos que nos han gobernado, que son PRI y PAN. Entonces tenemos la solución. Yo no le veo otra alternativa más que Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Tenemos el 2018 encima, entonces tenemos que trabajar para lograr que Andrés Manuel llegue a la presidencia y realmente las instituciones de gobierno, el federal, estatal y municipal, cambien su forma de actuar. Quiero aprovechar ya de salida para enviarle un saludo a los papás, ahora el Día del Padre, a todas las personas que militan en Morena, un fuerte abrazo, un fuerte saludo y los invito a participar con Morena rumbo al 2018.
Sí, yo también, ya para cerrar mi participación, pues lo que decíamos ahorita, ¿no?, de la corrupción y todo, no quiero que se me pasen sin comentar esto. Me comentaba una exalumna, dice: profa, fíjese, dice, yo estuve por allá cuidando a otro partido que no era Morena, que ya me di cuenta de la corrupción que hay también ahí, dice, quiero participar con ustedes, pero acudí yo, pero nada más como observadora, no pude quedar como RG ni estar dentro del representando a mi partido, sino que yo veía que llegaba gente así emparvadas, en carros, en camionetas, a votar. Pues es gente pobre, no, pues gente ignorante, porque sale una de las señoras y dice: oye, vámonos pues, ahora tenemos que ir a votar porque ya estamos en la lista de Mascareñas. Mascareñas es un municipio, ¿no?, de Nogales. Entonces, ¿cómo podemos parar esto nosotros? Iba una camioneta llena, y deben de haber sido en otras partes también, de gentes pues sin su ignorancia y por hambre, por dinero. ¿Qué daño nos están haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, la tinta no servía, porque se estaban borrando la tinta para irse a votar a otro barrio, a un suburbio que pertenece a Nogales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar los comités para que haya gente encargada en las urnas, estemos pendientes y peleemos con uñas y con dientes, no con armas, porque no somos bélicos, pero sí pelear y defender nuestro voto.
Y sobre todo, necesitamos rodear, sitiar al INE, rodearlo, tenerle cámaras por todos lados, porque resultaron los más mañosos de los mañosos el INE. Si no, ahí están las pruebas, ya nos da coraje. No sé qué sentimiento, qué describir es esta situación con el INE, ¿verdad? Pero afortunadamente tenemos la esperanza, y la esperanza es lo último que muere. Y compañeros, pues nos vamos a...
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy... soy tu sangre, mi viejo.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Y compañeros, pues nos vamos a despedir con mucho gusto de haber estado con ustedes.
Gracias, Chiltepín. Un saludo, le reitero el saludo a todos los papás. Ahora que viene el Día del Padre, muchas felicidades, un fuerte abrazo.
Sí, también me despido, esperándolos la otra semana y también mandándole un saludo a nuestro compañero Alejandro Castro, que no pudo estar hoy con nosotros.
Así es, pues ahí están las felicidades para todos y para todas, ¿no? Y pues fue un gusto estar aquí con ustedes y espero les haya gustado en este programa que es picoso,
pero sabroso.
Gracias.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con V mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjale en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com. Y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.